Monstruos Regios, por Federico Anaya Gallardo, para Rompimiento TV. Hay un dicho popular que reza, después de vejez, viruelas, para burlarse de quienes, ya entrados en años, se comportan juvenilmente y hacen el ridículo. Pero para demostrarnos que los dichos populares siempre están a debate, allí está la gloriosa vejez de Valle Inclán, quien de joven fue dandy reivindicador de la tradición y ya viejo se reveló rebelde. Más común, tristemente, es encontrar jóvenes que se rebelan solo por enervar a quienes les rodean y viejos que, amargados y ciegos, denuncian y renuncian a la juventud como si ellos tuviesen todas las respuestas correctas. Momentum me ha pedido varias veces comentar los recientes acontecimientos del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Aparte, desde marzo próximo pasado, ya había yo estudiado las consecuencias de la elección estadual del 2021. En la Liga 1 puedes ver el primero de mis artículos. Hace 9 meses describí las desventuras de un joven gobernador tiktokero que, como el rey castellano Alfonso del año 1000, atacó a los moros antes de sosegar sus propias tierras. A lo largo de estos meses, y a según nuevas acciones de Samuel Alejandro García Sepúlveda, complicaban más la situación neoleonesa, mis referencias al joven gobernador fueron cada vez más agrias. Y tenía buenas razones para esto, como resumiré enseguida, pero también entendí que en mi crítica había mucho de adultocentrismo, de desprecio por la inexperiencia juvenil. Con esta nota, avancemos lectora, tratando de ser objetivos. Primero, resumamos los hechos. En el Nuevo León de 21, el relevo generacional se partidizó. El candidato senior fue el panista Larranzábal, de 59 años, seguido por el priista de la Garza, de 50, y la recién morenista Flores, de 47. Frente a ellos, el emecista García, nacido en el año 87, tenía solo 34 años, 25 menos que el candidato más grande. MC armó una campaña que explotó la frescura y la innovación de Samuel y la habilidad influencer de su pareja, Mariana Rodríguez Cantú, que tenía 26 años en el año 21 y hoy 28. Pese a esto, como argumenté desde hace meses, ni la juventud ni el ingenio en campaña fueron la causa del triunfo naranja en Nuevo León. Morena se desbarrancó por un escándalo que demostró la falta de ética de su candidata, que estuvo ligada a la secta de Kate Rainieri, y esta debacle no fue aprovechada ni por el PAN, que nunca salió del tercer lugar, ni por el PRI, que solo momentáneamente fue puntero. Recordemos los resultados. García y el MC triunfan con 37%, mientras que Garza y el PRI quedan en segundo con 28%. En tercero, el PAN de Larrazábal con 18% y Flores de Morena en un cuarto con 14%. La participación fue de solo el 51% del padrón. La victoria naranja fue la del tercio más grande, con una dispersión muy fuerte de votantes. ¿Y el Congreso? La elección de 21 dejó una legislatura dividida. Pese a eso, los partidos más antiguos, que han construido redes de interés más profundas en regiones y municipios, tuvieron éxito más alto que el recién llegado MC. El Congreso tiene 42 curules. Los comicios dejaron 16 para el PAN, 38%, 14 para el PRI, 33%, 6 para MC, 14% y 2, 5% para cada uno de los siguientes: Morena, Verde, Nueva Alianza. Es decir, la misma ciudadanía que dio Palacio de Gobierno a García con 37%, solo le concedió 14% del Congreso. Aparte, a nivel nacional, PRI y PAN ya se habían proclamado como aliados conservadores contra Morena. Es decir, estos resultados también pueden leerse como un mandato democrático de los neoleoneses a favor de los conservadores, quienes juntos sumaban 71% del Congreso. Entre 21 y 23, varias legisladoras han cambiado de afiliación. De acuerdo con la página de la legislatura neoleonesa de la Liga 1, al día de hoy el PAN tiene solo 13 curules, 3 menos, el PRI 14, igual. Pero MC tiene 11, 5 más, Nueva Alianza desapareció, Morena solo tiene 2 diputadas, igual que antes, y el Verde solo tiene 1, es decir, 1 menos. Hay una curul vacía sujeta al litigio. Lectora, si comparas esta última composición con la que reporté en este mismo espacio en marzo próximo pasado, verás que los bloques parlamentarios pelean con uñas y dientes la lealtad de cada persona legisladora. Quienes se sumaron a la bancada de MC lo hicieron atraídos por las promesas del gobernador García. Ve la Liga 2. Ha habido renuncias inexplicables. Ve la Liga 3, atribuidas por el PRIAN a presiones ilegítimas del gobernador, y hasta muertes inoportunas. Ve la Liga 4. Por otra parte, en la elección de 2021, el PRI ganó 14 presidencias municipales, el PAN 16, MC 6, Verde 5, Nueva Alianza 5 y Morena 3. Y quedaron dos ayuntamientos en manos de independientes. La simple aritmética nos muestra que los partidos tradicionales de Nuevo León siguen controlando ese nivel de gobierno, con 30 de 51 cabildos. Ahí está la raíz de los pleitos entre Ejecutivo y Legislativo neoleoneses por la aprobación del presupuesto, confrontación que llevó a iniciar juicios políticos contra el gobernador y su secretario general de gobierno. Peor, de los 13 municipios que son el área metropolitana de Monterrey, MC solo ganó 3, con una población de 1.600.000, contra 4 del PRI, que tiene 1.900.000 habitantes, y 3 del PAN, que tienen 800.000 más. La confluencia de estos dos últimos deja al gobernador con adversarios potenciales en 7 de 13 municipios metropolitanos. Un análisis muy superficial indica que la metrópoli regia hay 2 de cada 3 habitantes bajo gobierno adversario al gobernador. Ahora bien, la crisis neoleonesa se debe solamente a la imprudencia juvenil del gobernador, quien obviamente no reconoció el mandato contradictorio de las urnas en 21. Esta parece ser la posición de Javier Sicilia, quien publicó en Proceso una opinión titulada Samuel y lo monstruoso. Ve la Liga 5. Como siempre, vale la pena leer a las buenas plumas. Pero no te engañes, lectora. Don Javier ha perdido la templanza con la que nos encantó hace 3 lustros. Sicilia señala correctamente el peso de la actual tecnología de comunicación en el fenómeno Samuel García. Pero en lugar de analizar, juzga como inquisidor. Por cierto, Stephen Fry correctamente acusa al catolicismo, el de ayer y el de hoy, de ser peligrosamente dogmático. Ve la Liga 6. Y Sicilia es, esencialmente, el más conspicuo de los católicos mexicanos. Sicilia truena contra el gobernador neoleonés, diciendo que, comillas, el mundo de los sistemas y las imbecilidades que produce embrujan cada vez más las mentes. Cierro comillas. Como si todo fuera la obra de un maligno que hechiza. Sicilia, ya transmutado en oscuro inquisidor, expande su acusación de brujería a cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos. Dice, comillas, las redes de Mariana Rodríguez Cantú no dejan de acoger bovinamente sus múltiples idioteces. Cierro las comillas. Acusa de inanes, es decir, de vanos, insustanciales e inútiles, según los académicos de la monarquía, a, comillas, los millones de votantes que se conglomeran alrededor de los abominables populistas. Para Sicilia, Samuel García es solo uno más de esos monstruos populistas que han aprendido, comillas, a reinar en medio del caos. Cuando el poeta, al que admiramos en su serenidad frente al dolor, usa 3 veces la palabra imbécil en 7 párrafos para definir a sus adversarios, sabemos que se ha puesto ya la toga del inquisidor, que, como Tomás Moro, ha abandonado el debate y llama ahora a quemar herejes. Peor, en las imágenes que Proceso agregó al artículo de Sicilia, sus editores incluyeron una foto del recinto de la legislatura neoleonesa con este pie. Cámara de Diputados de Nuevo León, freno real. Los inquisidores hablan siempre en absolutos. Sicilia y Proceso omiten explicarnos por qué la ciudadanía neoleonesa le dio mayoría al PRIAN en el legislativo estadual y en los municipios, pero prefirió a Samuel García para gobernador. Sicilia solo nos dice que, comillas, en el mundo de las redes y el algoritmo, la imbecilidad reina. Cierro comillas. ¿Qué solución habría entonces? La respuesta de los conservadores, a donde hoy militan Sicilia y Proceso, es que, como las mayorías son imbéciles y se dejan embrujar por el populismo, hay que restringir sus derechos democráticos. En 2022 se opusieron a la revocatoria y a la consulta ciudadana. Hoy elogian a la Suprema Corte como poder contramayoritario, que no debería ser. Y creen que la supermayoría del PRIAN en Monterrey es un freno al abuso demagógico. No seamos viejos como Sicilia. Muchas gracias.